Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor del libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir mis aprendizajes, pero sobre todo, la experiencia de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¡Empezamos!
Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y empezamos un nuevo podcast de Un Gran Viaje. La entrevista de hoy es bastante jugosa porque vamos a hablar con Phil y Estrella, que hicieron un viaje en furgoneta. La verdad es que en otros programas hemos hablado con viajeros que han hecho viajes en bicicleta, a pie, en transportes públicos, pero en la entrevista de hoy vamos a hablar con esta pareja compuesta por un irlandés y una española que decidieron dejar sus trabajos aparcados temporalmente y lanzarse a la carretera con una furgoneta, bueno, ya veréis qué furgoneta. Una furgoneta muy sencilla, nada de camperizaciones súper caras ni grandes lujos, al revés. Salieron con lo que pudieron permitirse y llegaron hasta Kirguistán con ella. Recorrieron toda Europa, Asia Central y llegaron hasta allí. Y luego su viaje les llevó por Sri Lanka, China e incluso hasta Costa Rica. Fueron 2 años de un gran viaje que tenían previsto que durara uno, pero en el camino hicieron mucho house sitting, que si no conocéis, hablaremos en el programa. Es un intercambio por el cual viajeros se quedan en casa de gente para cuidar de sus mascotas, de sus plantas o simplemente que la casa no quede vacía durante la temporada que los dueños no estén en ella. Esto les permitió alargar el viaje, gastar mucho menos de lo previsto y disfrutar durante 2 años de aventuras a todo tren. En fin, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis. Bueno, hoy conversamos con Phil y Estrella, una madrileña y un irlandés que se conocieron ni más ni menos que en Mombasa, que es donde estuvieron trabajando durante varios años. Mombasa, Kenia, fue su último destino antes de venir a España y empezar a tramar su gran viaje, que esta vez lo hicieron en furgoneta, esta vez y por primera vez. Buenas tardes, Phil y Estrella, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, aquí.
Bueno, me encantaría saber un poquito cómo surgió la idea de empezar el gran viaje que hicisteis y que empezó en furgoneta y luego seguisteis de mochilero. ¿Quién tuvo la idea o cómo salió esa idea?
Era mi idea porque me gusta mucho viajar por tierra y he hecho unos viajes antes, uno del Norteamérica al sur y otra de Irlanda a Ciudad de Cabo, en África, todo por tierra, y el último gran viaje.
Siempre he sido de mochilero, ¿no?
Sí, siempre mochilero, un poco de autostop y nunca en furgoneta. Y esta vez quería hacer algo con furgoneta, porque he encontrado mucha gente viajando en coche o furgoneta, y el último viaje grande por tierra era de Europa a Asia, o a China, y entonces este era el día, ¿no?
Sí, era la primera vez que él hacía un viaje con otra persona, siendo dos. Para mí fue mi primer gran viaje, y la idea fue suya. Yo me pareció estupenda y dije, uy, qué bien, vamos a ello. Al principio estaba un poco como más dubitativa de, bueno, si tú dices que podemos estar un año viajando con poco dinero, tal, guay. Y lo de la furgoneta siempre me pareció muy bien, porque tienes ahí como una libertad en tu mano que como una seguridad, ¿no? De que tienes tu como una mini casa contigo a cuestas, sí. Y como un caracol, y en ese sentido a mí me parecía muy buena idea.
Yo tenía la ruta dibujado en mi pared en Mombasa.
Sí, en la pared de la habitación.
Y también pensábamos en ir en moto. Pero
sí, pensamos en moto, incluso en sidecar. Es a lo mejor otro viaje.
Pero al final, furgoneta tenía todo lo que necesitábamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo buscasteis una furgoneta?
Pues la verdad es que al principio, ¿te acuerdas? Buscábamos un todoterreno porque pensábamos que un Toyota básico tal, también porque veníamos de África, de vivir 5 años en Kenia y allí como el vehículo por excelencia más fiable y además más conocido por todos los mecánicos era un todoterreno tipo un
Mitsubishi,
Toyota o algo
un Toyota.
Así. Pero luego fuimos cambiando de idea porque sí que teníamos claro desde el principio que queríamos poder dormir dentro del vehículo. No, a lo mejor no todo el rato, pero sí tener esa opción. Y en el todoterreno nos parecía que iba a ser como súper incómodo, aparte de muy obvio. Entonces, a la vez que mirábamos todoterrenos, todo online. Yo miré, busqué cosas online ya cuando estábamos en Madrid pasando pues un par de meses o así antes de empezar el viaje.
Fuimos a muchos sitios en España para ver coches.
Fuimos a visitar, ver coches y tal, y todo pues por páginas web de segunda mano, no sé qué. Y empecé a mirar también furgonetas y la verdad es que, o sea, uno de nuestros condicionantes más grandes era el precio, básicamente, porque no queríamos gastarnos mucha pasta ni queríamos que fuese algo básico, de mecánica básica, o sea, algo muy, 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 muy normalito.
También porque el plan no era volver. Con el coche, entonces, solo ida.
Sabíamos que era muy posible que el vehículo no volviese con nosotros.
No
queríamos. Y de hecho que lo perdiésemos por el camino, en plan de, bueno, tuviésemos que dejarlo atrás. Entonces tampoco queríamos hacer una inversión brutal en eso.
Sí, 10.000 o 15.000.
No tendría sentido. Sí. Entonces miramos por internet y que no fuesen súper antiguos, que no tuviesen millones de kilómetros, pero bueno, dentro del precio que queríamos, pues sí que eran antiguos y con bastantes kilómetros, pero bueno, era un poco a ver qué pasaba. Y vimos un par de furgonetas casi siempre...
camperizados.
Vimos camperizadas no vimos ninguna. Una que repartía pan y otra que repartía frutas. Y la del pan molaba mogollón porque esa sí que tenía como un huequito dentro que el tío se había hecho como un banquito y una camita y no sé qué.
Pero no podía subir una cuesta.
Pero esa estaba muy cascada. Y una de frutas que era negra, que estábamos viendo estas furgonetas, no sé si era mayo y hacía calor, y fuimos a un pueblo en Toledo y esta furgoneta negra era como es que irradiaba calor el día que la vimos, claro, y también estaba muy cascada tal. Y hasta que vimos con un señor que había una furgoneta que le había puesto el anuncio y después había el mismo anuncio y le había bajado como 500 euros y estaba en 2.000 euros. Y fue como, wow,
2.000, ganga.
Perfecto, vamos a ver esta porque si está bien es el precio que podemos pagar. Llamamos a un amigo que conoce de coches porque nosotros no tenemos ni idea y fuimos los tres y abrimos el motor, lo vio tal y nos dijo, mira, la furgoneta tiene uso, está, ¿sabes? Lleva su recorrido, pero está bien, no tiene nada roto, está tal. Y entonces fue como, bueno, pues tío, esto es una señal, vamos a por ello. Y acordamos comprarla y la compramos, nada, una semana más tarde de verla, ¿no?
Sí, y una semana más tarde empezamos el viaje.
Sí, ¿no?
Solo una semana después os fuisteis.
Sí. Solo una semana.
Una semana. Sí. Y además no teníamos, o sea, no podíamos aparcarla en Madrid en ningún sitio porque no teníamos tarjeta de zona tal. La aparcamos en Ciudad Universitaria, además aprovechando que era verano, no había mucho lío. Y ahí es donde hicimos las cuatro cosas que le hicimos, que fue...
poco de aislamiento.
Bueno, primero limpiarla, porque cuando la compramos tenía todavía un higo espachurrado en el suelo de atrás. O sea, esta furgoneta demostró que su función había sido repartir fruta también por los pueblos de Madrid o por ahí. Y la limpiamos bien, le pusimos un suelo como fenólico, así como efecto madera, aunque no, pero para tener una mínima así prestancia. Y debajo con un poquito de... como esta goma espuma blanca para hacer un poco de aislamiento térmico. Y luego lo que hicimos sobre todo es coger unas... Fuimos a Mercamadrid, compramos un mogollón de latas de cosas, un par de botellas de vermú, muchas cajas de
aceite,
frutas para organizarlo
adentro.
Aceite de oliva, no da bien.
Y latas.
Recogimos de un amigo que tiraba un sofá cama. Le recogimos el sofá cama, que es de estos que se cierra y se abre clic-clac,
de estos, ¿no?
de Ikea, sí. Y básicamente con el sofá cama, las cajas del Mercamadrid y un montón de latas y camping gas para hacernos un cafecito y tal y cual, nuestras maletas, pues nada, es verdad que a la semana nos fuimos.
Sí.
Y el primer viaje fue el más demoledor, que fue Madrid-Barcelona a 40 grados cruzando la estepa
y hemos,
española.
En julio, ¿no? Y hemos hecho más kilómetros este día que ningún otro día del viaje de 20 meses.
Sí, sí, sí. Y así salimos. Sí, hombre, teníamos un poco de resaca y el calor apretaba, pero bueno, estábamos contentos.
Resaca de la fiesta de despedida.
Y es verdad que te preparas como si te fueses a ir el primer día a China, pero el primer día vas a Barcelona, que es un viaje como que es corriente para el que nunca harías demasiada preparación. Entonces, si te planteas así cada día, pues no tienes como que ir con todo súper hecho, sino que puedes ir con una furgoneta muy a medias y luego pues sí que hicimos algunas mejoras a lo largo del camino, pero ya viendo lo que necesitábamos in situ.
Y el tema documentación y demás, ¿cómo lo gestionasteis? Porque supongo que es importante también ir con los papeles ya arreglados, ¿o cómo lo hicisteis?
Sí. Eso es verdad que lo primero que hicimos, tal cual la compramos, fue hacerle el seguro, y con el seguro nos daban la tarjeta amarilla que te cubría el seguro de muchos países europeos e incluso países fuera de Europa también, que te iba cubriendo, con lo cual en ese sentido íbamos tranquilos, ¿no? Que para Europa teníamos de todo. Y luego habíamos estado hablando con un chico en RACE, en una oficina de RACE aquí en Madrid, acerca del carnet de pasas, porque si cruzábamos según qué países íbamos a necesitar tener este pasaporte del vehículo. Y entonces de eso teníamos alguna idea, pero no habíamos cerrado, nos fuimos sin cerrar nada de esa documentación realmente. Sí. Nos íbamos sin el carnet, pero porque según tampoco teníamos muy clara la ruta del 100%.
Sí, pero para ir a India tienes que cruzar Pakistán y allí necesitas
sí,
y
India
Irán
también.
Entonces, para ir lejos vas a necesitarlo en algún momento, entonces...
Sabíamos que teníamos muchas papeletas de necesitarlo, pero en principio salimos de viaje sin él.
¿Y que teníais ya una idea de la ruta o un destino en mente o totalmente improvisasteis?
Este y solo este, a China o a India o a Australia.
La verdad es que teníamos un amigo, un bastante buen amigo que conocimos en Mombasa, que se había ido a vivir y estaba de profesor de inglés en Shanghái. Y entonces la idea, la coña era un poco como vamos a Shanghái por tierra a visitar a Alan. Ese era como el destino, pero no nos, o sea, era un poco como el origen, pero tampoco nos iba la vida en que acabásemos ahí, o al final, o sea, éramos bastante flexibles, pero sí que la idea era ir a Shanghái y por tierra, con la furgo
sí,
como pudiésemos.
Porque con barcos estás entrando en otro mundo de papeles y entonces por tierra es un poco más fácil.
Bueno, y también por ver el progreso de cómo vas cambiando de,
sí, del mundo,
de continente, digamos.
Y vidas, sí.
Bueno, el viaje empieza por Europa y pasáis varios meses, los meses de verano, recorriendo este continente y creo que sobre todo visitando amigos, ¿no? Creo, no sé si fue un poco la excusa de la ruta en los primeros meses.
Total.
Sí.
Sí, porque es verdad que después de... Phil estuvo 5 años en Kenia, yo también había estado en total unos 5 años y allí habíamos hecho muchos buenos amigos, pero es verdad que de los amigos previos habíamos visto muy poco, porque muy poca gente te viene a visitar a Kenia y cuando vienes a visitar a tu familia aquí a Europa, pues es verdad que no te da para mucho, por lo menos yo cuando venía en Navidades, pues venía, yo qué sé, 15 días, veis a los amigos de Madrid que están aquí, pero amigos que están por Europa, pues en París, no sé qué tal, pues no había visto un montón de tiempo. Y Phil, que es muy sociable y tenía amigos por todos los rincones del mundo, pues en Europa fuimos haciendo zigzag, visitando a unos y a otros, y la verdad es que estuvo muy guay, porque además es el típico verano que estaba todas las ciudades genial, ¿no? Con un ambiente que te cagas y así, la verdad es que estuvo muy bien. Y también porque Europa, que es la parte de las más caras, pues oye, visitando amigos siempre, siempre uno puede por lo menos el alojamiento ahorrárselo.
Sí, y hemos hecho bastante trabajo en la furgoneta en Hungría.
Sí, en Budapest.
Y pasábamos ya unos, bueno, un mes
paramos
y media.
Un mes, agosto entero en Budapest
sí.
Estuvimos.
Y
ahí le pusimos un poco más de aislamiento, cambiamos el sofá cama por
y
una estructura
las ruedas,
de madera.
Nuevas ruedas.
Sí, ya compramos nuevas ruedas, arreglamos la radio, que no habíamos tenido radio hasta Budapest. no podíamos oír música ni nada, entonces hicimos ahí algunos arreglitos estando con amigos. Así que toda Europa fue visita con amigos sobre todo, ¿no?
Y a los Balcanes.
Y luego acabamos en Balcanes, que eso sí que nos apetecía verlo, aunque no teníamos amigos que visitar allí, pero eso sí.
Bosnia, Kosovo, Albania, Croacia, Serbia.
Sí. ¿Qué recordáis de aquellas semanas que pasasteis por los Balcanes?
Fue, ¿no? Fue la primera parte de viaje un poco más ya
salvaje,
como ya viaje, porque el otro era como ir visitando amigos en sitios, no todos lo conocíamos, pero sí que muchos lugares sí conocíamos.
Suiza, el viaje
era como vacaciones más bien, ¿no? Eran como unas vacaciones más bien, sí, más
como
que un viaje.
De verano, no parecía que estuviésemos en un viaje a ningún sitio. Pero ya la zona de los Balcanes, que era el final del verano y como principio del otoño, ya era más descubrir diferentes lugares, ya era un poco más exótico en el sentido de que por países más desconocidos para nosotros, ya empezamos a tirar más de la furgoneta para dormir casi todos los días ahí y cocinar y tal. Entonces ya empezó a ser como más el viaje en sí, ¿no? El viaje de que estás en ruta.
Solo, sí. Sin,
sí, y la verdad es que fue muy chulo porque, para empezar, vimos que la furgoneta era un medio de transporte genial y que teníamos una libertad por eso de que podíamos dormir ahí. No teníamos que tener muy seguros a dónde íbamos, a qué hora llegábamos ni nada, porque simplemente...
Y parar en cualquier momento para ver un atardecer o para tomar un café o unos días en una playa. Entonces,
sí, además ahí ya le fuimos cogiendo eso, el gustillo y el truco, ¿no? De, pues mira, cuando llegas, mira, donde pasamos mejor las noches es cuando estamos en las afueras de no sé dónde o con un arbolito aquí, o sabes, como ya ibas viendo qué cosas te funcionaban mejor para pasar una noche guay o para luego estar cocinando fuera y dormir dentro, no sé, eran... Fue una buena como puesta a prueba de nosotros mismos y de la furgoneta y todo guay. Aparte que, bueno, luego la gente también...
¿Hasta cuándo bajaban las temperaturas?
Hasta que empezaron, pero fue cuando entramos en Grecia, en la primera noche que estábamos en Grecia. Fue en una zona de universidad, pero bueno...
En noviembre, ¿no?
Sí, en noviembre. Una de las primeras noches fue en Meteora, y durmiendo en Meteora yo creo que esa noche la temperatura exterior bajó hasta un grado o así y estábamos pelados dentro de la furgoneta y estábamos con sacos y tal, pero...
Y estábamos tres porque hemos cogido una autoestopista.
Íbamos con una autoestopista que conocimos en Berat, en Albania, un tío muy majete alemán que también iba hacia Grecia y fue como, bueno, pues vente con nosotros. Y normalmente tenía su tienda de campaña y ponía su tiendecita fuera de la furgoneta por las noches y tal, pero esa noche que hacía un frío brutal y que además estábamos como en medio del pueblo, fue como, mira, nos metemos aquí los tres con los saquitos y además así nos damos calor humano. Y ya pasamos un frío que fue como, bueno, Phil, hay que buscarse una opción para cuando empiece el frío de invierno y eso que estábamos en Grecia, tener algo que no sea dormir en la furgoneta porque... Yo soy muy friolera, pero aparte de eso, hacía frío.
Claro, porque ¿qué aislante le habíais puesto? Porque una furgoneta al final es una chapa nada más. ¿Le habíais reforzado con un qué tipo de aislante se le pone?
Pues a ver, le podríamos haber puesto algo mucho mejor, pero como lo hacíamos todo así sobre la marcha y con nuestros medios, pues compramos en una tienda de estas de Bricomanía en Budapest, compramos un rollo de estos que es como una especie de... Era como una especie de, digamos, papel de burbujas gordo que tiene como una lámina de aluminio a cada lado. Entonces, por un lado refleja el sol, para el calor no iba mal, aunque también no era tan gorda, o sea, a lo mejor era un centímetro en total. Y no estaba tan mal, pero claro...
Sí, no valía por nada.
Sí valía, sí, el problema es que dentro no teníamos ningún sistema de calefacción. Porque hay cosas, luego estuve mirando y estuve a punto de comprar como un sistema que tira del diésel y calienta el espacio interior. Y entonces, si tienes un poquito de aislante y además tú tienes un sistema de calefacción interior, pues ya, guay. Lo que pasa es que si tú tienes un aislante y no tienes nada que te calefacte desde dentro, pues tampoco ganas mucho, ¿sabes? No, porque tú das un poquito de calor, pero si tú tienes que calentar el espacio por tu propia radiación, te quedas helado, que es lo que nos pasaba. Así que... Sí.
Claro, entonces Cuando llegáis a Grecia, lleváis más o menos 5 meses de viaje, estabais en noviembre, empieza a hacer frío y si no me equivoco, lo que hacéis es buscar algún sitio para hacer house sitting y pasar el invierno en Grecia. ¿En qué consistió esa experiencia?
Pues esto fue por una conversación que tuvimos con un amigo muy majete viajero. Estuvo contando que un amigo suyo le había dicho que había una página para hacer house sitting. Y entonces yo me quedé con el nombre, no sé si tú te acuerdas de esta conversación, pero yo me quedé con el nombre porque dije, esto en el futuro nos va a venir guay. Y hay muchas webs, pero nosotros nos metimos en una que se llama Mind My
Es
House.
más usado en Europa, hay otras para
Sí.
Estados Unidos y tal,
Sí,
pero
en el que tú te das de alta como house sitter, ¿no? Como cuidador de casas y los que tienen casas se dan de alta como dueños de
host, sí.
casas y cada uno pone lo que necesita, en plan de, oye, me voy de viaje del 15 de noviembre al no sé qué, necesito a alguien, una pareja o una persona sola que no fume, que sepa de perros porque tiene que cuidar a mi perro o que cuide el jardín. Entonces,
Normalmente hay un animal o jardín,
sí.
pero, o las dos.
Entonces, después del primer día que pasamos frío, me metí con esto mucho más a fondo. Y lo bueno es que, bueno, de meteora fuimos hacia la costa y entonces es verdad que no seguimos teniendo frío ya de continuo. Es verdad que meteora justamente al estar más alto, ya peor, pero luego tuvimos un poquito de flexibilidad ahí todavía de días buenos. Y entonces ahí dimos de alta un perfil en esta página tal cual y estábamos mirando cosas. Y dimos con una señora que justo había puesto un anuncio que se iba todas las navidades y casi todo el invierno se volvía a Inglaterra, una señora de Inglaterra, que dejaba su casa y su perro y que quería que alguien la cuidase. Y entonces la llamamos rápidamente, hicimos un Skype con ella, nos dijo que había otras personas interesadas y tal, pero que le habíamos caído muy bien y que, bueno, parecía que
Sí.
nos lo iba como a dar a nosotros. Entonces,
Era en una isla muy cerca de
de Atenas.
Atenas.
Quedamos con ella en Atenas porque ella vivía en Atenas y la isla era su segunda residencia, pero era lo que quería tener vigilado con el perro. Y quedamos con ella en Atenas, pasamos un par de noches en su casa de Atenas, nos llevamos súper bien, una señora que de hecho todavía tenemos un contacto con ella y estamos esperando a ver si podemos ir a visitarla en algún momento. Y nada, acordamos que sí, que nos quedábamos en su casa y era quedarse desde finales de noviembre, creo,
Hasta
hasta febrero.
febrero, 3 meses más o
Wow.
menos. Sí,
Sí.
sí.
Una casa guay en esta isla Egina, que estaba como a 1 hora en ferry desde Atenas, con lo cual también bastante cómodo para poder ver más cosas. Y en una casita, nada, ideal, con un jardín, un
Nos dio su
chalecito,
coche.
tal. Nos dejó las llaves de su coche por si
¿En
queríamos subir
serio?
la furgoneta, porque dije,
Wow.
la furgoneta está muy bien, pero como es muy grande, si queréis hacer la compra, tal, mi coche es genial porque es chiquitito, tal. Nos dejó la llave de su coche, bueno, la esta, nos presentó a todos los vecinos, nos enseñó
Sí,
todos los trucos de la isla y
nos convertimos en locales dentro
sí, y
de.
nos quedamos con su perrita Lida y ahí estuvimos 3 meses a todo lujo, porque es verdad que en la furgoneta estábamos fenomenal.
Pero tener una cocina.
Pero tener una casa con ducha caliente y una cocina con horno, ¿no? Que a mí que me encanta cocinar, de repente estar unos días, sobre todo en invierno, que te apetece estar más como hogareño y cocinando y tal, fue muy guay. También porque cuando paras mucho tiempo en un sitio te da la oportunidad de verlo de otra forma. Ahí
Sí,
estuvimos,
no viajar,
lo
estar.
investigamos bien. Phil se recorrió toda la isla corriendo, que es muy corredor, se hizo todas las rutas posibles, nos conocíamos los bosques, fuimos a coger setas, o sea, hicimos como una vida un poco diferente, más tranquila, pero todavía investigando y descubriendo cosas.
Supongo que luego habéis hecho en otros lugares, también en Kirguistán, en Sri Lanka, en Costa Rica, habéis cuidado casas, hoteles, incluso. ¿Cómo se dice? Huertas, no.
Sí, un granja.
Plantaciones.
Plantación, sí, en Sri Lanka.
Eso, habéis cuidado plantaciones y supongo que una de las cosas que más apreciáis es eso, el poder vivir allí, el conocer el lugar. Supongo que esta es una de las grandes ventajas de hacer house sitting, ¿no?
Sí,
Quedarse y conocer a fondo
absolutamente.
un lugar.
Sí, a mí me pareció una opción guay porque estar en movimiento está muy bien, pero de vez en cuando sí que te apetece, por un lado, estar más quieto, ¿no? Para ti mismo, para poder descansar, pero también para poder descubrir los sitios de una forma más tranquila y más profundamente. ¿no? Que nosotros en esos sitios, joder, te hacías eso local, te conocías el bus, te conocías los vecinos y haces una vida un poquito más,
más
profunda,
cotidiana, sí.
Sí.
Pero por otro lado también seguro que cuando estabais en Grecia, que estaríais muy bien ahí, había una parte de vosotros que también querría seguir el viaje, ¿no? En febrero seguramente ya estabais inquietos, no sé, ¿cómo fue el arranque, digamos?
Uy, con muchas ganas.
Sí. Y estábamos planeando el viaje y las rutas en Grecia durante esos meses.
Sí. Pensamos los visados.
Sí.
Y también, de hecho, cuando estábamos en Grecia, yo me fui una semana, me vine a Madrid. Por un lado, porque había elecciones generales justo antes de Navidad y vine a votar. Y ya además cerré el tema del carnet de pasajes porque habíamos estado viendo un poco en esos meses de viaje por dónde íbamos a tirar y que íbamos a tener que necesitarlo seguro porque íbamos a cruzar o Irán o Pakistán o India, tal.
Sí.
Y fue como, venga, pues lo hacemos. Entonces me vine una semana aquí en plan express.
Y también caduca en un año, entonces mejor que hemos tenido por un tiempo
sí,
más largo.
Sí, sí, sí. Entonces, ahí es verdad que en ese tiempo de parón, por un lado descubres más tal, pero ya se nos ponían los dientes largos y estuvimos también organizando un poquito lo que teníamos por delante, por dónde vamos a ir, qué visados necesitamos, qué cosas hay que hacer un poquito con un poco de previsto tal. Y la verdad es que ya en las últimas semanas ya teníamos ganas de salir, pero bueno, estábamos cerrando nuestro, ¿no? Lo que habíamos acordado,
cuando la nieve
pero estábamos
estaba,
deseando.
Estaba en las montañas cuando
sí.
Vimos que la nieve ya estaba.
Sí, aunque pillamos bastante nieve luego también
en
Turquía,
sí.
Claro, la ruta os llega por Turquía, os lleva por el Cáucaso, entráis a Irán y luego volvéis a salir de Irán para atravesar hacia Asia Central. Por el mar Caspio.
Por el mar Caspio, porque no podemos encontrar las visas
de
Turkmenistán.
Queríamos ir por Turkmenistán y entrar a Asia Central sin tener que coger ferry por el Caspio, pero la visa de Turkmenistán se nos revolvió un poco, no, nunca la conseguimos y al final dijimos, bueno, pues nada, vamos.
Volvemos a los Cáucasos y
sí.
Cruzamos desde Bakú.
¿Y qué recordáis de aquellos momentos por Turquía, por el Cáucaso, por Irán? ¿Era la primera vez que ibais y qué os encontrasteis?
Yo conocí Irán y Turquía, pero nada de los Cáucasos, entonces fuimos bastantes. No.
A ciegas, sí.
Ciegas,
yo
sí.
Solamente había estado en Estambul, o sea que Turquía no lo conocía bien y la verdad es que me gustó mucho porque Turquía es súper diverso, ¿no? Tiene un montón de cosas y aparte que solo estuvimos como por el norte y nos falta todavía mucha parte del país. Yo siempre cada vez que hacíamos una ruta de algún sitio era como la próxima vez tenemos que volver y hacer lo que no hemos hecho ahora, ¿no? Porque claro, cada ir por un país por un lado o por el otro, pues es que cada vez es una cosa.
Y usábamos mucho couchsurfing en Turquía.
Sí. Y conocimos un montón de gente, estábamos en sus casas, es donde empezamos más a usar couchsurfing porque hacía todavía frío para dormir en la furgo. Y además también, bueno, como en casi todos los países, pero bueno, en Turquía es verdad que también existe mucho esta tradición y cultura de la hospitalidad.
Invitados, sí.
Y la gente era genial. Estuvimos con un montón de estudiantes
y
hicimos muy, muy buenos contactos que también ya te da otra perspectiva de un sitio, ¿no? Cuando te quedas en casas de personas y tal, que ya vas conociendo más la población más de cerca. Que cuando estás en la furgoneta puedes siempre estar un poco más a tu bola, si no.
Y pasábamos dos meses en Irán.
Sí.
Y conducimos casi 9.000 kilómetros, más que en ningún otro país, solo en Irán. Y hemos hecho solo la mitad del país, porque es enorme. Y es un país increíble.
¿Qué tal acogida tuvisteis? ¿Cómo os recibía la gente viajando en furgoneta? No sé, ¿es un país acogedor? ¿Cómo la gente se sorprendía de ver cómo viajabais o pasabais desapercibidos?
Nada, desapercibidos, nada. Sobre todo porque, bueno, es verdad que hay pocos viajeros independientes que no vayan con tours en Irán y enseguida la gente tiene mucho interés.
Hay ciclistas,
y son muy,
¿no?
Y muy acogedores. Y algunos ciclistas.
Ciclistas cruzando
pero vamos, que
el
no
mundo.
Son tantos. O sea, que no es como
pero hemos,
hordas.
Hemos encontrado más ciclistas que.
Sí.
Autostopistas o mochileros.
Pero gente
o...
con vehículo motorizado propio, muy poco, muy poco. Y ya con furgoneta, poquísimo, porque moto había algunas personas más que sí que vimos con las motos por Asia Central y tal. Pero furgoneta casi nada. Y sí que nos fichaban, nos reconocían enseguida para empezar, porque ya la matrícula son con los números, ¿no?, del alfabeto. Nuestro que no estaban escritos los números en árabe y tal, se veía, aunque era una furgoneta que en parte estaba muy bien porque era muy básica, no decía nada por fuera, era blanca, sin ventanas así, o sea, no era muy llamativa, que nos gustó esa opción. Es verdad que allí sí nos fichaban y luego yo iba más camuflada porque iba con el velo y tal, pero Phil, que es alto, rubio, con ojos azules, evidentemente era como una especie de cartel de no soy de aquí, vente a hablar conmigo. Y la gente
recibimos invitaciones a casas todos los días, más que una vez.
Sí,
muchos
teníamos,
días.
Sí, de hecho en Irán dormimos en la furgoneta muy pocas veces.
Sí, más que nunca
es que
en casas.
Está encantada de poder conocer a alguien del mundo exterior, digamos, estar charlando de forma relajada, a ver cuál es la perspectiva que tienen los viajeros de su país, tal, entonces, y también de acogerte. La hospitalidad iraní es como la mayor religión que hay en el país. Y yo me acuerdo una vez que estábamos, no habíamos ni apagado el motor de la furgoneta, acabamos de aparcar, ¿no?, y íbamos a quedarnos ahí esa noche, y fue como, venga, esta noche nos quedamos en la furgo, con tranquilidad, escribimos nuestros diarios de viaje, ¿no?, que teníamos cada uno el nuestro y teníamos que recuperar un poco de tiempo y tal. Y nada, nos lo tomamos con calma, damos una vueltecita aquí por aquí y ya mañana lo vemos por la mañana. Y fue aparcar y no habíamos apagado el motor, que llegó un señor a nuestra ventana con dos helados, uno para cada uno, y nos dijo... Hola, me llamo, ya no me acuerdo de su nombre, por favor, quedaros conmigo esta noche. Y fue como, ostras, ¿sabes? No le podemos decir que no va a ser, fue un encanto, que conocimos a toda su familia, bueno, o sea, no abandonamos nada a nuestro diario, pero tuvimos una experiencia genial, pero era como imposible.
Alojamos en un hotel una vez para escapar. Porque aguas en el golf.
Sí.
Entonces,
para escapar.
Para escapar.
Para tener un día de, bueno, vamos a hablar el uno con el otro y vamos a no hacer, ¿sabes? Como nada. Es que es impresionante, era impresionante. Incluso a gente que decíamos, no, no, de verdad que estábamos muy bien, vamos a dormir aquí en la furgoneta, que es nuestra casa, tal. Pero claro,
pero
ahí
bueno.
No tenéis baño. ¿Por qué no venís a mi casa? Coméis, os dais una ducha,
siesta.
Os echáis una siesta y luego ya si queréis por la noche dormís en la furgoneta. Y eso también lo hicimos. O sea, estuvimos en casa de gente comiendo, duchándonos, echándonos la siesta.
Y ya, continuar con el viaje.
Y continuar,
¿no?,
con el viaje. Era la leche. Además, que la gente es tan encantadora que al final dices, ¿para qué nos vamos a negar? Ya te dejas llevar.
Sí, porque oye, es verdad, esto que lo decís ahora, en la furgoneta no llevabais nada, no llevabais una ducha portátil, ni un retrete, ni nada. ¿Cómo gestionabais el tema de la higiene?
De vez en cuando, pues, es verdad que cuando parábamos en casas de couchsurfers y tal, ya aprovechábamos y hacíamos la ducha de la semana, digamos. También es verdad que paramos en todos los ríos, lagos, tal y cual, o sea, toda superficie un poco grande de agua la hemos catado.
Creo que
el recorrido
de 9 días era
el máximo
que...
Teníamos una toallita y un cubo de agua, entonces con una toallita hacíamos la típica ducha así como de restregas con una toalla y más o menos te parece que te has higienizado, pero es verdad que el máximo fueron 9 días sin ducha y ya ni tan mal, o sea,
¿no?
te haces
no
a tu costrilla.
Es curioso, sí, como la higiene, el estándar higiénico se va reduciendo a medida que vas viajando y no solo de uno, sino de la ropa también, ¿no? Porque te cansas de lavarla tan a menudo, ¿no? Entonces, bueno, vas ahí rebajando tus estándares.
Totalmente.
Pero una vez a la semana en Europa, en los Balcanes, parábamos en un hostel o un hotel, pero
Sí, de
no
hecho
mucho.
en Georgia sí que hicimos algunos sesiones
Homestays.
en algún
Sí,
homestay,
homestay se llama ahí.
en algún hostal también. Sí, también porque ahí todavía hacía medio frío y porque eso de vez en cuando teníamos que higienizarnos.
Bueno, entonces el viaje os lleva, como decíais, por Azerbaiyán, cruzáis en el Caspio, en un ferry que hay muy poco regular, porque no sé si es una vez cada semana o cada 2 semanas, y entráis en Asia Central, por Kazajstán, recorréis Uzbekistán y Kirguistán. ¿Qué os gustó esa zona del mundo? ¿Qué impresiones os causó?
Esta zona era una sorpresa total porque
Sí, no sabíamos muy bien si íbamos a ir por ahí o por abajo. O sea, por la India hacia como Southeast
y
Asia.
estamos muy contentos con el plan que
A mí
hicimos.
me flipó esa zona. La verdad es que muy chulo también, para ir en furgoneta es genial, porque hay distancias muy grandes, hay
Miles y
unos
miles de
paisajes de la
kilómetros,
leche y es
sí.
verdad que muchos espacios vacíos, ir con la furgoneta, bueno, me imagino que si vas con una bicicleta y tu tienda, también es súper agradable porque como puedes acampar, ¿no? O aparcar y dormir en medio de la
Cualquier
naturaleza
sitio.
totalmente solo en millones de sitios. Por lo menos en Kirguistán hicimos mucho eso, que hay unos paisajes súper bonitos
Montañosas.
y es muy disfrutable, muy, muy, muy bonito,
Sí.
muy
Y la
agreste.
gente muy, muy amable.
Sí. Todo el
Y
mundo también muy sorprendido, en plan de dónde salís vosotros, a dónde vais, en plan de qué pasa aquí, ¿no? La M de la S, como es la M de Madrid, la furgoneta viene de Madrid y tal, y todo el mundo como, ¿pero qué me estás contando? No entendían nada. Queríamos hacer el famoso
Wakan
The Wakhan
Corridor,
Corridor y la Highway, ¿cómo se llama?
the Pamir Highway,
The Pamir Highway.
es una de
Y que
las carreteras más altas del
Es el
mundo.
último recorrido que hicimos con la furgoneta, porque empezamos a investigar cómo era el tema de meter un vehículo propio en China y aunque es posible, es muy complicado y conlleva muchísimos gastos.
Además, muy, muy caro,
Muy, muy
sí.
caro. Y dijimos, mira, tampoco tenemos esa como obsesión con que tenemos que ir con el coche hasta Shanghái. Fue como, bueno, pues nada, buscamos un sitio donde. O sea, en Kirguistán era donde nos la íbamos a dejar, con lo cual ese fue como el último recorrido y fue, la verdad es que el broche de oro, lo
Sí.
disfrutamos mucho, además ahí ya sabiendo que es como la despedida de la furgoneta en la que tenemos muchísimo cariño y de hecho tenemos aquí la matrícula todavía colgada en casa y fue muy bonito.
Tuvimos que pasar las cosas de la furgoneta a otras personas, a otros viajeros,
La verdad es que nos salió muy
y
redondo.
sí, y cambiar a mochilas otra vez,
Sí,
¿no?
porque por un lado en Bishkek, en la capital de Kirguistán, justo encontramos una pareja que necesitaba a alguien que les cuidase los perros y la casa mientras se iban de vacaciones de verano. En la pareja que ella polaca y él español y se iban a Barcelona, iban a volar a Barcelona. Y justo ellos habían comprado una furgoneta porque tenían el plan de hacer un viaje largo en algún momento cuando se fuese. Y fue como, ostras, pues nosotros vamos a dejar aquí la furgoneta porque habíamos encontrado una ONG que estaba interesada en cogerla en Bishkek. Y vamos a dejar aquí la furgoneta, si queréis os pasamos pues nuestro colchón de la estructura si la queréis, las mantas, las ollas, o sea, lo que os convenga os lo pasamos. Y ellos encantados porque fue como, pues perfecto, porque justo necesitamos empezar a poner la nuestra a punto. Entonces, dimos la furgoneta a la ONG. A ellos les dimos bastantes cosas de nuestra parafernalia de la furgo. Luego, más ropa la dimos a un colegio de al lado que recogían ropa
Sí.
extra y tal, que si no querías. Y todo lo metimos a un par de macutos. Y justo además ellos nos dijeron, oye, nuestro vuelo nos deja llevar dos maletas de 23 kilos. Y no necesitamos tanto porque vamos a pasar el verano ahí en Menorca y ¿sabes? Con un pareo y un bikini te da y iban a la casa de la familia de él. Así que si queréis darnos cosas, podemos llevaros una maleta si queréis. Entonces fue como perfecto, cosas que no íbamos a necesitar pero que no queríamos tirar. Les dimos una maleta como de 20 kilos, de hecho,
Sí.
llena, que se llevaron y nos dejaron en Barcelona en casa de unos amigos que ya recogeríamos en algún momento.
Sí, unos entonces, años más tarde.
Todo como que se cerró bastante bien. Y estando allí encontramos el segundo house sitting, el de Sri Lanka.
¿Y ese house sitting que os salió en Bishkek, en qué consistía?
Este era... lo encontramos a través de Couchsurfing y fue nada, quedarnos en su casa el verano, no sé si eran 3 semanas o algo así, o un mes máximo, con sus 2 perritas, una casa muy guay con un jardín y muy básico, pero muy muy chulo, en medio de Bishkek y con ellas pues podíamos hacer excursiones por el campo, tal, la verdad es que estuvo muy bien con las perras muy majas. Y teníamos muchas, hicimos alguna visa más, la de Tayikistán, creo que era. Y descubrimos un poquito más la ciudad, que era bastante divertida. Quedamos con algunos amigos, quedamos contigo, que justo estabas por ahí.
Sí, es verdad, me acuerdo, sí.
Y sí, tomamos también un poco de calma, de estar un poco más, ¿no?, en una casa, escribiendo los diarios, poniéndolos a punto, teniendo ahí como un poco de calma antes de empezar el viaje con la mochila.
Y planeando.
Planeando qué íbamos a hacer exactamente. Intentamos hacer la visa de China, pero no era posible y de hecho por eso decidimos ir por Sri Lanka.
A Sri Lanka y de Sri Lanka a China.
Sí, entonces la visa de China la sacamos en Sri Lanka.
Oye, y una pregunta, el viaje que habéis empezado en la furgoneta y demás, ¿no os planteasteis dejarlo en algún momento o dejarlo en ese momento en que la furgoneta os teníais que desprender de la furgoneta? ¿No estabais cansados del viaje?
No, porque hemos parado, ¿no? En Grecia, sí. En Kirguistán, entonces con estos descansos durante 20 meses, sí. no, en realidad...
No, es verdad que cuando haces estas paraditas, sí, te vas reenergizando y tener la furgoneta te da más pros que contras, ¿no? O sea, te da una libertad y también te da como un refugio. Lo bueno de la furgoneta es que tú, eso, un día que estás muy cansado tal, pues no tienes que moverla, tú te quedas ahí. Teníamos nuestra mini casita y la verdad es que también... No nos quitaba energía. Es verdad que el día que la dejamos en la ONG, como que nos quedamos un poco con esa paz porque ya no teníamos la responsabilidad de si le pasaba algo a la furgo o si, o sea, lo del carnet de pasar.
No chocar.
Era como, mira, no nos ha pasado nada, no nos hemos estrellado contra nadie. Ya como que te quedas un poco con una especie de alivio, pero sí. Es verdad que sí que teníamos energía para seguir con la furgo.
Esto era después de 55.000.
Kilómetros.
Wow. Oye, y el cambio fue brutal porque pasar de Kirguistán, un país montañoso y muy poco poblado, pasar a Sri Lanka debió ser un bofetón, un cambio radical.
Sí, la verdad es que el aterrizaje en Colombo a mí me encantó porque llegamos a Colombo y por un lado tenía un regustillo muy parecido a Mombasa en cuanto al clima, tal, puestecillos en la calle, mangos, aguacates, tal, y a mí me dio mucha, como muy hogareño de repente, nos sentíamos muy hogareños, y el lío de la gente y tal, también molaba, más Sri Lanka es un poco menos, no tiene esa posibilidad de agobio que sí que puedes tener en la India de la gente y tal, es mucho más tranquilo, ¿no?
Sí.
Entonces es bastante una muy buena como aterrizaje, aceptación y cambio de naturaleza.
Era más Asia también,
sí,
este ya más, lado de nuestro viaje. En Centro Asia es más como rusa.
Pues, sí, bueno, pero también es muy asiático, pero es otro, es que Asia es muy grande, es otra Asia. También es verdad que en Sri Lanka, aunque estuvimos viajando un poco al principio, luego tuvimos el sitting de la plantación de canela y ahí era un rincón de paz y estuvo guay, era un sitio en medio de la naturaleza con nuestras canelitas al lado, estaba como medio empezando la época de lluvias, de vez en cuando alguna tormenta y tal, en esta plantación que teníamos una casita muy básica pero muy bonita, no sé, la verdad es que era un sitio también bastante idílico por otro lado. También todo un poco de coña, no sabíamos a dónde íbamos, pero luego llegábamos y era como, joder, pues...
Con fe en el viaje,
sí, exacto. Fe y confianza.
Fe en mañana.
Sí.
Y desde allí disteis otro salto mortal, si no me equivoco, porque ya os fuisteis hacia China. Ahí en China sí que estuvisteis viajando de mochileros, no estuvisteis haciendo house sitting. ¿Cómo fue vuestra ruta e impresiones en ese país?
Empezamos por Hong Kong, ¿no? Estuvimos una
Sí, sí,
semanita en Hong
sí.
Kong.
Visitando unos amigos
Teníamos un amigo
míos
allí.
y de allí en tren y en bus, autobús,
A China.
norte-norte, todo por la costa,
De sur
más que
a
la,
norte.
sí, hasta Shanghái y Pekín, pero por las ciudades de la costa de China. Entonces no hemos hecho mucho del interior.
Hicimos un poquito hacia el interior, pero sobre todo es verdad que hicimos de como la costa desde el sur hacia el norte. Y la verdad es que muy bien, yo iba como mucha gente, ¿no? Me había dicho, es que China, jo, es que es un poco difícil, es que los chinos tal. Yo la que cuando ya llevas tanto tiempo de viaje y te has ido haciendo, ya tienes como, no tienes el golpe que si te vas de repente desde Madrid y te coges un vuelo a Pekín y ahí tienes como un cambio radical. Es verdad que nosotros íbamos metiéndonos en Asia cada vez más a lo largo de nuestro viaje y China nos pareció guay, la gente nos gustó bastante. Es verdad que
Muy, muy amables, mucho más que hemos
comunicación, es
pensado.
verdad que en algunos momentos pues difícil de comprenderse, pero no, pero siempre había como ganas de entendernos entre unos y otros y nos entendíamos bastante bien. La comunicación, por lo menos en la costa, es increíble, ¿no? Los trenes, autobuses, autobús cama, que íbamos tumbados con un saco que te dan, bueno, era guay. La verdad es que fue bastante, a mí me gustó un montón y además vi como muchas conexiones entre China y España o entre los chinos y los españoles. Me pareció que
Los dos
digo,
comen todo.
aquí la gente, la pasión por la comida es casi, casi, ¿no? Ahí
Y la vida
parecida,
familiar
la vida
es
familiar en
todo
la
comer
calle,
en familia,
disfrutando,
situación.
charlando en la calle, jugando a las cartas, tal, no sé qué, me parecía que éramos un poco del mismo corte. No sé si era porque ya llevábamos tanto tiempo de viaje o en comparación con otros sitios, pero dije, joder, si es que los chinos y los
Tú no
españoles.
tenías muchas ganas, pero después sí, ¿no? De China era.
Sí tenía ganas de China, hombre, me daba miedo lo de las grandes ciudades y tal,
Sí,
como me
claro.
parecía un poco lío. Es verdad que a mí la comida sí me tiraba mucho porque, bueno, a mí toda la comida asiática me encanta,
Sí,
con
es
lo cual
verdad.
eso me apetecía en todos los países, pero...
Oye, y una pregunta, porque el inicio del viaje era con la excusa de ir a ver a un amigo, si no me equivoco, a China. ¿Fuisteis a verle y estuvisteis con él?
Sí,
Sí.
unas semanas en Shanghái con él,
Sí.
y ya en este punto sentía como el fin del viaje, ¿no? Con
Sí,
él.
fue guay. Estaba encantado en plan de, o sea, habéis venido en coche casi hasta aquí, desde Madrid, estáis locos, tal. Estaba muy
Sí.
sorprendido, la verdad es que fue muy divertido. Estuvimos con él eso una semana o así, ¿no? En Shanghái, o 5 días, y él tenía un montón de amigos ahí en la zona. Vimos Shanghái con los ojos de un local y estuvo muy guay. También eso, una gran ciudad con alguien que
Sí.
te lleva un poco de la mano, pues hace mucho. Y de hecho también en Pekín
En
teníamos otro
Pekín,
amigo. Y en Hong Kong
de
también tuvimos un amigo, con lo cual ahí como en tres puntos clave teníamos
sí.
gente.
Y
Eso siempre
volvemos
ayuda.
desde Pekín,
En Pekín,
20
sí.
meses después del
Sí, en Pekín cogimos un
que hemos
vuelo en
empezado.
diciembre y sorprendimos a mi padre por su cumpleaños llegando a Madrid de sorpresa.
Y sin embargo, a pesar de que volvisteis a Madrid, no os quedasteis en Madrid. ¿Por qué no cerrasteis el viaje, digamos ya?
Todavía.
Nos quedaban balas.
Sí, teníamos un poco de dinero y un poco más de energía, de
Teníamos
ganas de
ganas de
continuar.
seguir. Nos faltaba haber picoteado un poquito, bueno, muchos sitios, pero el continente americano no lo habíamos ni olido.
Y usted había convertido en un experto en My House.
Sí, yo era una experta ya de las redes sociales estas, de las páginas web de buscar casas y tal, y justo vi este pequeño negocio de un hotelito en Costa Rica que buscaban a alguien para que estuviese ahí 3 meses y cuidarlo, y fue como con un poco de ganar dinero, y fue como, mira, Phil, esto a una mala no cubrimos gastos, entonces podemos ir, estar 3 meses en Costa Rica,
Incluso
verlo un
ganamos,
poquito.
¿no?
Y por lo menos cubrir gastos, que no vamos a gastar más, tal, y así pues estamos y vemos qué hacemos lo siguiente, ¿no? Vemos a ver cómo seguimos después y a dónde nos vamos, si nos establecemos en algún sitio un tiempo, ¿qué? Y justo pues fue como, venga, pues lo hacemos. Y nos fuimos a Costa Rica y al final pues eso, nos gustó mucho la experiencia de llevar un mini hotel, nos salió bastante bien económicamente porque al final era una época del año que estaba bastante ocupado y al final no es que cubrísemos gastos, es que hicimos dinero.
Ganamos
y todo.
Un porcentaje de
los sí, hicimos ingresos. Ahorros y entonces ahí ya decidimos que volvíamos a Madrid, que queríamos volver a Europa un tiempo y estar un tiempo tranquilos en Europa y reconectar con la familia y tal, que en fin, también tiene una familia bastante grande en Irlanda, muy unida, y yo también... aquí mi familia en Madrid era como, bueno, vamos a estar más cerquita de la familia en algún sitio de Europa y decidimos empezar por Madrid porque era como más fácil y a Phil también le apetecía vivir en España un tiempo. Así que vinimos aquí y aquí llevamos ahora, ¿qué llevamos? ¿Dos años o tres?
Sí, pensando en los próximos viajes.
Estamos pensando en los viajes ahora ya en vez de dos con tres ocupantes.
Sí, por lo que contáis, el periodo que estuvisteis allí en Costa Rica fue un poco como de cierre de viaje, de pensar qué queríais hacer. Fue una manera muy buena de cerrarlo, ¿no? Porque tal vez a algunos viajeros lo que más les cuesta del regreso es lo de sopetón, el bofetón que supone llegar tan de golpe a tu antigua realidad, ¿no? En cambio, vosotros pudisteis pensar qué queríais hacer con calma y bueno, planificar un poquito la vuelta, que creo que es un acierto.
Sí,
era
la
una frena
es que sí.
más
fue como
ligera,
sí,
¿no?
Sí, un freno más prolongado, más tranquilo, y también lo bueno es que además eso, pudimos ahorrar, llegamos a Madrid un poco en verano y de verano en Madrid no empezamos de repente como ya meternos a saco a buscar trabajo y tal, sino que el verano en Madrid con esos ahorros también nos lo tomamos con calma y ver qué hacíamos, qué no hacíamos. Yo estuve chequeando qué opciones de trabajo podía haber y qué no y tal, pero como que también tuvimos una entrada en Madrid con más tranquilidad también gracias a esa época de Costa Rica, con lo cual fue todo como, no fue totalmente aposta, pero la verdad es que nos salió muy bien en ese sentido de forma un poco natural. Cuando te vas dejando llevar y tienes un poco como un objetivo, yo creo que muchas cosas te salen bien así de naturaleza.
Sí, es muy importante lo del objetivo, tener una idea en mente que te ayude, ¿no?, a llevar el regreso. En tu caso, Estrella, ¿tú encontraste trabajo nuevamente en el mundillo en el que estabas, en arquitectura, si no me equivoco?
Sí, empecé... encontré con una persona de un amigo que necesitaba a alguien en su estudio como este. Estuve con esta mujer en su estudio pues 2 o 3 meses, luego con otro amigo que necesitaba más ayuda también en su estudio y tal. Y luego al final, después de como 6 meses trabajando, ¿no?, aquí y allí tal, cosillas, conseguí con mi antiguo jefe en el mismo estudio que yo trabajaba en Kenia, que había abierto una oficina en Madrid, y ahora trabajo con él desde la oficina de Madrid, pero proyectos todo en Kenia y alrededores, en países africanos, que es un poco como lo que yo ya estoy más acostumbrada, con lo cual ahora tengo una situación también que está muy bien, porque de vez en cuando he podido viajar por allí y trabajo, sin embargo, así desde Madrid, entonces una buena mezcla.
Sí,
en cambio tú, Phil, tú sí que te has reinventado, porque tú habías sido, entre otros trabajos, pues director de una ONG allí en Mombasa, en Kenia, y te has cambiado totalmente la trayectoria profesional. ¿A qué te dedicas ahora?
Sí, después de este viaje, China fue mi 100 país de viajar.
Sí, era tu país número 100.
Número 100, entonces... decidí dedicarme al turismo y soy guía turística ahora.
¿Trabajas con grupos ingleses, si no me equivoco, australianos, bueno, anglosajones? ¿En qué países?
Sí, por Europa, el Medio Oriente, Oriente Medio, ¿no? Y Asia Central y China también. Entonces, nuestro viaje a Asia Central era muy útil para mí, para conocer esta zona mejor y he hecho unos viajes allí el año pasado con grupos de Inglaterra, grupos de ingleses de Inglaterra de 16 personas, no grupos más muy grandes, pero sí, ahora dedico como guía.
Es verdad que tú ya habías viajado mucho, pero este viaje te dio como mucho conocimiento de una zona que luego para currar te ha venido muy bien, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, que casi llevamos 50 y pico minutos hablando, que es un placer, por otro lado, pero hay mucha gente que le da un poco de miedo el lanzarse a la carretera, a viajar, sobre todo también a viajar en medios de transporte nuevos. ¿Vosotros qué consejos les podríais dar a alguien que, bueno, que tenga un sueño parecido al vuestro, de dejar el trabajo temporalmente, de irse de viaje, pero que le dé miedo?
De mi parte, digo que no pienses demasiado. Siempre hay posibilidades durante el viaje para cambiar cosas
Sí.
o añadir cosas en tu furgoneta o tu moto, tu bicicleta. Hemos usado 12
Mecánicos.
mecánicos durante el viaje y todos fueron historias muy, muy divertidos y
Es
hemos
muy
muy
agradable, sí,
agradables,
claro.
hemos encontrado unos buenos amigos en estas
Sí.
situaciones, entonces no salimos listos y esto era parte del plan para ir y
Sí.
después arreglar cosas a lo largo del viaje y
Sí.
no esperas hasta cuando estás totalmente
Listo.
es listo, esperado.
En parte es como un idioma. No tienes, o sea, no tiene sentido que aprendas 100% inglés para que empieces a hablar inglés. Yo creo que tú, según vas sabiendo algo, vete usándolo. Y ya vas viendo luego lo que necesitas y vas a ir aprendiendo a lo largo del camino. A no ser que te vayas a un sitio súper recóndito y digas, joder, es que tengo que tener todo, 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 todo perfecto, tengo que saber muchísimo de mecánica, tal. No existen tantos sitios así ya en el mundo. En el resto, nosotros íbamos con una furgoneta bastante básica, pero que bueno, mira, luego nos dio muy buen resultado e incluso hicimos off-road bastante por la zona de Asia Central y la tía aguantó perfectamente. Sin casi ningún conocimiento mecánico más que cambiar ruedas, fuimos perfectamente todo el camino porque cuando necesitamos un mecánico, pues preguntas
Siempre
aquí y
hay uno.
allí, siempre alguien te recomienda tal. Los mecánicos además resultaron ser gente muy, muy amable que en cuanto oían nuestra historia de que nos íbamos a China, casi siempre, o sea, se ponían como súper de nuestro lado, en plan, estáis locos, pero, ah, no, esto no os lo voy a cobrar, esto no sé qué, muy, como muy se metían en nuestra historia. Y en general, todo es más fácil de lo que te parece. Un poco
Eso,
lo que
eso.
decía al principio, cada viaje de cada día es como si te haces Madrid-Barcelona fue el día más largo. Pues, ¿cuánta preparación te pones para ir a Barcelona? Poca, pues es que luego el siguiente es Barcelona a no sé dónde. Luego el siguiente es, si piensas a día a día y no piensas, joder, es que me voy mañana a China. No, mañana no te vas a China, vas a llegar a China en nuestro caso 17 meses. O sea, tienes mucha tranquilidad y muchas opciones para ir organizándote a lo largo del camino y cada día es un pasito más
Sí.
y es fácil, es mucho más fácil de lo que puedes
Y
pensar.
el mundo es mucho más seguro que
Sí.
te piensas,
Sí, y
¿no?
acogedor. La gente en general siempre te ayuda y siempre te acoge y si puede hacer algo por ti, lo hace. Eso a mí me flipó.
No.
Me, mi, mi perspectiva del mundo y de la
Sí,
gente que
sí,
vive
sí,
en el
sí.
mundo, me no es que tuviese una mala perspectiva, pero me cambió
No.
a decir, joder, es que la gente por lo general es buena y te ayuda. No tuvimos
No
así
tuvimos malas
problemas.
experiencias, de verdad, es solo
Algún,
buenos.
sí.
Pues me alegro muchísimo y con esta nota tan positiva vamos a poner fin a nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que en breve podáis volver a viajar, esta vez en familia, porque ahora el pequeño Liam está con ellos. Y bueno, va a cambiar un poquito la manera en que viajen, pero estoy seguro de que estos trotamundos vais a seguir rotando por el mundo.
Sí, estamos
Sí.
ya haciendo planes, a ver,
Tenemos
cómo
muchos, muchas
cuándo.
ideas y planes ya.
Bueno, muchísimas gracias, lo
Bueno,
dicho. Ah,
muchísimas
saludos.
gracias,
Un beso fuerte y animarse los que estéis
Pablo.
dudando.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, pues por favor compártelo. También si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y bueno, me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y si aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los próximos programas.
Desde luego, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, pues no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de Un Gran Viaje, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Os recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la web de ungranviaje.org. Y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje si así lo prefieres. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.